de todos los presos políticos, el cese de las persecuciones, el respeto a la independencia de los partidos, la libertad de expresión y de prensa, y el restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Asistencia técnica Otón Madariaga. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, el saludo, gracias por la sintonía a usted que escucha tanto dentro como fuera de Cuba y a los que nos ven a través del Facebook Live.
Sí, también nuestro saludo, hay que decirle saludamos a los que nos... ¿Qué cámara es esta? Así que bueno, pues esta.
Muy bien, tenemos hoy acá en la tertulia las declaraciones que ha dado en La Habana el señor Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Exteriores. Está pidiéndole a diplomáticos extranjeros desvincularse de la marcha del día 15. Yo no sabía que los diplomáticos estaban pues listos para salir a la calle a protestar, a marchar, ¿no?
No, y yo tampoco sabía que ahora quien dirige lo que hacen las representaciones de cada país dentro de Cuba también es el gobierno cubano. O sea, no sé, yo tampoco sabía eso.
Bueno. Muy bien, bueno, la oficina de Michelle Bachelet, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas, pues les ha respondido a Radio Televisión Martí una pregunta y dice que haremos un monitoreo remoto de lo que suceda el día 15 en Cuba. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya finalmente ha firmado la ley Renacer, una ley que busca presionar al mandatario nicaragüense Daniel Ortega.
Ya se esperaba, se había anunciado después de la farsa, incluso la farsa es la frase que usa el gobierno de Estados Unidos, una farsa de elecciones, donde Daniel Ortega, aquí Luz Escobar dijo una cosa simpaticísima en el programa, y es verdad, hablando del tema recientemente, Luz Escobar dijo, Ortega se enfrentó a Ortega y ganó Ortega. Nuestro productor Jaime Almiral dijo, qué nervios, no se sabía quién iba a ganar, no si Ortega, pero ganó Ortega, dice que es muy nervioso. Bueno, de todas maneras, esas son las noticias que tenemos para hoy acá en esta tertulia de las noticias como son. Nos acompaña desde La Habana el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, y nos acompaña vía telefónica nuestro corresponsal allá en España, Michelle Suárez. Con ellos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Vámonos directamente a La Habana. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás?
Sí, muy bien. Un placer de compartir con el colega madrileño, que hoy no sé por qué lo siento más cerca que nunca.
Sí, el hombre lo tenemos ahí, línea telefónica, muy cerca de nosotros. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer, como siempre, compartir estos minutos de análisis y opinión en la tertulia de las noticias como son. Y si está el señor Reinaldo Escobar, pues mucho mejor.
Sí, señor.
Bueno. Después de dicho todo esto, ¿qué hacemos?
Leer noticias.
Bueno, Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Exteriores de Cuba, ha instado en las últimas horas a representantes de la comunidad internacional acreditadas en la isla a mantenerse al margen de la ilegalizada marcha del próximo 15 de noviembre y reiteró las acusaciones de Estados Unidos de intentar desestabilizar el país. Dijo él, y cito, sé que algunos de los diplomáticos sufren hoy la presión, a veces pública y personal, para que se sumen a estos actos de desestabilización, y también sé que no lo harán porque son respetuosos de la Convención de Viena, afirmó Parrilla en un encuentro con los representantes extranjeros. La plataforma opositora Archipiélago ha solicitado llevar a cabo marchas pacíficas en varias ciudades el próximo 15 de noviembre por el respeto a los derechos, la liberación de los presos políticos, la solución de las diferencias a través de vías diplomáticas, democráticas y pacíficas. Sin embargo, ha recibido, como ya hemos reportado aquí, la negativa del gobierno que la ha calificado de ilícita. Aunque Rodríguez Parrilla no presentó pruebas de esa campaña, reiteró que el gobierno de Estados Unidos está detrás de la operación para alterar la paz y la tranquilidad del pueblo cubano y favorecer nuevas sanciones. Hay párrafos de esto que usted ha poco atrás al tiempo, años, por cierto, y son los mismos.
Lo mismo,
¿no?
Para mí que es un viejo discurso que lo ha aplicado ahora a la marcha del 15 de noviembre. De todas maneras, creo que la agencia EFE, que es de donde estamos sacando esta nota, dice muy bien, o sea, habla de la ilegalizada marcha. O sea, la marcha no es ilegal, la ha ilegalizado el gobierno cubano al no permitirla y al decir que, bueno, que es ilegal. Por eso yo creo que hace muy bien y yo creo que el enfoque es muy bueno. Ha ilegalizado la marcha que en opinión de muchos es legal, porque incluso está hasta en la Constitución cubana. Pero bien, y lo segundo, ya le paso a Reinaldo Escobar, bueno, pues ahora el síndrome de que en Cuba nadie piensa, también no piensan los extranjeros, los diplomáticos extranjeros. O sea, según el canciller cubano, los diplomáticos sufren de la presión pública, personal, o sea, los presionan para que ellos no piensan, los presionan, pero de todas maneras ya el metemiedo llegó también a los diplomáticos.
Lo que es interesante, Reinaldo Escobar, es que el gobierno haya convocado a los diplomáticos precisamente para esto, ¿no?
El metemiedo llegó a los diplomáticos, o por lo menos trata de que lleguen los diplomáticos. Reinaldo.
Bueno, me gustaría saber si la ausencia de los diplomáticos norteamericanos en esa conferencia de prensa, que no estaban presentes, se debe a que no fueron invitados o a que se rehusaron a participar. Eso sería un dato que habría que averiguar. Yo, en relación a lo que dice el señor Bruno, yo quiero, y esto que voy a decir no es un juego de palabras, ellos acusan a Estados Unidos de estar detrás de un acto que ellos consideran ilegal. Pero estar detrás, ¿qué significa? ¿No? Apoyar, porque yo creo que es legítimo dentro de la política internacional de cualquier gobierno apoyar lo que pasa en otro país, ¿no? De hecho, Cuba se ha pasado todos estos años apoyando al Frente Saharaui, que está en contra de Marruecos, apoyando a las guerrillas de Colombia cuando todavía estaban antes del proceso de paz. Es decir, la larga historia del apoyo que ha dado Cuba a movimientos, a sindicalistas, a partidos que están en la oposición en sus respectivos países, no significa que Cuba esté detrás de esos movimientos, significa solamente que lo estaba apoyando. Y que son ilegales, bueno, eso es, hay que ver, una cosa es ilegal, otra cosa es ilegítimo. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel acaba de apoyar la ilegítima reelección del señor Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, si el presidente de este país se da el lujo de apoyar una cosa ilegítima que pasa en otro país, ¿qué derecho tiene a pedirle a otro que no apoye algo que él considera ilegal, aunque está realmente considerado como legítimo y legal en casi todas partes del mundo? Parece un trabalengua, pero yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. El doble rasero con el que los gobernantes cubanos observan la intervención, el apoyo, la participación. Yo creo que lo que están pretendiendo ellos es que los países vivan en una burbuja y que si se van a meter con otro país, con cualquiera menos con Cuba, ¿no? Es decir, Cuba es muy susceptible, el gobierno cubano es muy susceptible, no acepta ni la más mínima opinión contraria, porque viene un parlamentario español del grupo de la izquierda y se insulta a los participantes de la marcha del 15 de noviembre, diciendo que son mercenarios, que son asalariados del imperio. Es decir, un político extranjero sí puede venir a nuestro territorio a dar opiniones sobre lo que pasa en Cuba. Eso realmente es muy inconsistente todo.
¿Eso no es injerencia?
No, eso es solidaridad. Es solidaridad.
Llama la atención, Amado, de que la agencia Prensa Asociada está reportando también que entre los diplomáticos que asistieron a esta convocatoria del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, durante esta presentación, pues no se registraron representantes de la sede diplomática de Estados Unidos.
Exacto, lo había dicho Reinaldo, que
no
que
estaban ahí.
Que lo interesante es, o no los invitaron o ellos no quisieron ir. Es lo que se preguntaba Reinaldo y yo creo que sería muy bueno. Michel.
No, desde luego, lo que demuestra esta conferencia de Bruno Rodríguez ante el cuerpo diplomático es el nerviosismo de Estado que hay instalado en este momento en nuestro país, donde todas las instituciones represivas del país, las políticas y el resto de las instituciones controladas por el Estado están conjuntamente intentando paralizar esta marcha, amedrentar a los posibles participantes, incluyendo a los diplomáticos extranjeros. Esto está considerado, desde que se convocó, como un tema de Estado. Una manifestación es capaz de poner en jaque a un Estado tan poderoso y fuerte hasta el momento como el de Cuba. Un grupo de ciudadanos que deciden manifestarse en 20 ciudades son capaces de poner y de movilizar a todas las fuerzas de un Estado para impedir una simple manifestación. Creo que demuestra la propia debilidad que existe ahora mismo en el país, que la propia debilidad que tiene el régimen en este momento. Y con respecto a lo que le ha dicho el señor Rodríguez a los diplomáticos, bueno, más que una petición ha sido una amenaza, ¿no? Porque aquí se está invocando la Convención de Viena, que podría permitirles a ellos lo que es expulsar a diplomáticos, pero es que aquí hay un error. La Convención de Viena no entra en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el resto de convenciones que atañen a los derechos humanos y que no entran en contradicción con la de Viena. De hecho, los diplomáticos extranjeros en cualquier parte del mundo tienen, digamos, que un monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos, que es un asunto que no tiene nada que ver con la injerencia, y yo diría que está incluso por encima de la Convención de Viena, que es el respeto a los derechos humanos, es una obligación. Y los diplomáticos en cualquier parte del mundo, donde también está vigente la Convención de Viena, se relacionan tanto con el gobierno como con la oposición. Donde único es una anormalidad este asunto es en Cuba, cuando sucede, y en los casos en que sucede, porque tampoco estamos hablando de que las embajadas africanas están apoyando la manifestación en Cuba, tampoco las embajadas latinoamericanas, estamos hablando básicamente de Estados Unidos, Canadá y alguna embajada europea vinculada en esto. Así que no hay una falsa contradicción en este sentido. Y por último, no tiene que ver con la marcha, pero sí tuvo que ver con la declaración de Bruno Rodríguez, y es el rechazo de este millón de dosis de vacunas estadounidenses, que parece increíble, ¿no? Hasta el momento habíamos escuchado que lo injerencista eran las tecnologías, por ejemplo, cuando Obama autorizó la apertura de que las empresas norteamericanas vinieran, cuando se quiso conectar otro cable de internet para que hubiese mayor conexión en Cuba, también volvimos al tema de lo injerencista, y ahora resulta que algo tan útil para la salud pública en general como una vacuna, una simple vacuna que no tiene ideología, ni mucho menos, sino es solo eso, una vacuna, también resulta injerencista para el régimen cubano, lo cual es no solo intolerable, sino también casi un crimen, ¿no? Que con la situación que hemos padecido en el país con el coronavirus, el gobierno cubano se dé el lujo de rechazar una donación tan importante,
claro,
como esta.
No solamente lo rechazó, no sé si Reinaldo quiere hablar del tema, pero no solamente lo rechazó, sino que le subió la parada y trató entonces de crear toda una situación extraña con respecto a la vacuna. Le dijo, vamos a unir, eso es lo que dijo Bruno, vamos a unir la vacuna estadounidense de la donación, que además que lo había hecho en una respuesta en privado a las autoridades americanas, vamos a unir la vacuna estadounidense con la vacuna cubana, personal médico de ambos países, y vamos a llevarla a un país que la necesite, como diciendo, Cuba no necesita estas vacunas.
Intentando politizar esa situación.
Exacto. Claro, desde un primer momento, cuando Estados Unidos ofrece la vacuna a Cuba, pues ellos dijeron, nosotros contamos con las nuestras, ¿no?
No sé.
Con nuestros candidatos vacunales en aquel tiempo.
En aquel entonces. Claro. No sé si Reinaldo quiere aportar algo antes de pasar a la próxima noticia. Reinaldo.
No, eso voy a ser muy breve. Solamente creo que eso es una señal, un índice de las intenciones que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano de mejorar las relaciones con Estados Unidos.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
La oficina de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, ha dicho a Radio Martí que vigilará de manera remota la situación de los derechos humanos en Cuba. Preguntados por la solicitud del Grupo Archipiélago de contar con la presencia de observadores de derechos humanos en la próxima marcha, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dijo en correo electrónico que su oficina actualmente no tiene el mandato de participar en el monitoreo in situ en Cuba. En la respuesta a Radio Televisión Martí, la funcionaria afirmó que la oficina continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud a la resolución, esta resolución 48-141, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Qué bueno que van a estar monitoreando la situación. Bueno,
lo interesante, paso a Reinaldo, pero lo interesante es que ya la oficina está enterada, o sea, la oficina de la alta comisionada está enterada de que esta manifestación va a suceder, o al menos van a intentar que suceda el 15 de noviembre. ¿La van a monitorear en remoto? Bueno, pero ya están informados. Reinaldo.
Bueno, yo realmente me gustaría conocer desde el punto de vista técnico e incluso desde el punto de vista legal, ¿cómo se define eso de monitoreo remoto? Porque, por ejemplo, me pregunto si van a poner drones, si van a hacer satélite, o si van a utilizar personas que estén observando por ellos aquí. Si fuera cualquiera de las tres variantes, drones o satélites, sería considerado como un acto de violación de los derechos de todas las cosas de Cuba, ¿no? Y si fuera mediante terceros, es decir, que la oficina designe a personas aquí que miren y le cuenten, esas personas estarían siendo en Cuba, si son cubanos, pues estarían en riesgo de ser presos, porque estarían trabajando para una entidad extranjera sin el permiso de Cuba. Es decir, no sé de qué manera se puede hacer un monitoreo remoto, porque quizás sea leyendo el Granma, ¿no? Bueno, si hacen el monitoreo leyendo la prensa oficial, ya sabremos los resultados.
Claro.
Michelle, me gustan esos términos de monitoreo remoto de Reinaldo. Vamos
sí,
a hacer.
Muy interesante. Yo, desde luego, creo que a la oficina de Michelle Bachelet nunca le ha faltado la información. En todo caso, lo que le ha faltado es la reacción a las cuestiones que han sucedido en Cuba. En su último informe, que ya leyó ante el Consejo de Derechos Humanos, no apareció por ningún lado la situación de julio de Cuba, que ha sido la peor en 62 años de castrismo. Sin embargo, para esa oficina, lo que sucedió en julio no estuvo a la altura como para ser incluido en ese informe. Y cuando la escuchamos y vimos que no lo mencionó, todos nosotros que somos optimistas y que creemos que sí, que esa oficina sirve para algo, pensamos que luego en el informe escrito por lo menos habría alguna mención a la situación, pues tampoco. Y hay una doble vara de medir por parte de la oficina de Michelle Bachelet con respecto a las violaciones de los derechos humanos en otros países latinoamericanos que son, digamos, derivados de la propia situación cubana como Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, la madre del problema, que es la dictadura en Cuba, no recibe la atención suficiente de Michelle Bachelet, no así de otros organismos de Naciones Unidas, porque en esto hay que ser justos. Esta misma semana, tres relatores de libertad de expresión del grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas han hecho informes sobre cuestiones específicas de violaciones de algunos ciudadanos cubanos y emplazamientos al propio gobierno cubano. Sin embargo, la alta comisionada todavía se muestra bastante resistente al respecto. Así que vamos a ver qué tipo de monitoreo va a hacer y cuáles son las conclusiones a las que llegará, porque cuidado, y con esto termino, que el 15 de noviembre las personas, digamos, que no salgan a la calle no tiene nada que ver con la voluntad y el deseo de la mayoría de los cubanos. Esto responde a una estrategia altamente represiva por todos lados, por todas partes, y responde al miedo, responde a las imágenes de palos y armas que se han visto en la calle, y no tiene nada que ver con una decisión del pueblo cubano si la gente decide finalmente no salir el 15 de noviembre. Así que espero que no saque conclusiones equivocadas.
No, claro, y también esto es una situación que se da, si no hay manifestación, a los arrestos, a la desconexión, a los policías que le ponen en la puerta de la calle, a los activistas que van a desfilar. O sea, responde a mucho más. Sí, señor.
El presidente Joe Biden acaba de firmar una ley que busca presionar a Daniel Ortega, también a su mujer, a Rosario Murillo, y a otros funcionarios con más sanciones, y permite que se revise un tratado de libre comercio con el país centroamericano. La legislación, pues, urge examinar la participación de Nicaragua en el CAFTA, este tratado de libre comercio con Centroamérica, además que aumente sus sanciones contra actores claves del gobierno de Ortega, El proyecto amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y esta es la ley Renacer.
El periodista Aníbal Toruño, nicaragüense, director de radio, dueño y director de Radio Darío, dijo en este programa que en Nicaragua más del 45% del dinero que entra, o sea, del dinero que se mueve, que entra al país, entra gracias a este tratado CAFTA, que es este tratado, este acuerdo comercial centroamericano. Así que si, y estaban pidiendo, muchos nicaragüenses estaban pidiendo que sacaran al gobierno de Daniel Ortega de CAFTA. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero la afectación económica sería grandísima. Reinaldo.
Bueno, realmente yo no voy a decir que me sorprende que el presidente Biden haya tomado esa decisión, ¿no? Realmente yo creo que todos los gobiernos del mundo decentes debieran de tener una reacción frente a lo que ha ocurrido este fin de semana en Nicaragua, cuando el señor Daniel Ortega ha usurpado todo lo que pueda tener de legalidad una democracia. Ha hecho, vaya... Yo no recuerdo realmente cómo es posible que un gobernante pueda hacer semejante cosa, ¿no? Un amigo, un colega con el que comparto varias ideas, cuando le decía lo molesto que yo estaba por la lista de gobernantes que han felicitado a Díaz-Canel, es el Club de los Monstruos, ¿no? Ahí está Maduro, está Evo Morales, está Lula, está el presidente cubano, pero de todo eso, al que menos se puede criticar es al presidente cubano, porque yo creo que a Díaz-Canel le debe parecer muy democrática. Tiene derecho a creer Díaz-Canel que la elección de Ortega es democrática, porque hubo elecciones, la gente fue a votar por él, hubo hasta gente que estaba en contra, y Díaz-Canel puede decir que en Cuba él nunca ha tenido que meter preso a ningún candidato que se lo ponga en las elecciones. Así que realmente Cuba se puede sentir todavía incluso más allá de lo que ha pasado en Nicaragua.
A mí la sorpresa que me causa es ver la reacción de Perú. Perú, sabemos qué tipo de gobierno tiene, y se sumó a la condena contra Daniel Ortega. Me parece interesante que, por lo menos, la actitud que asume Pedro Castillo ha sido esta, ¿no?
Sí, y el gobierno de la Argentina había dicho algo como que había que acompañar, al gobierno de Nicaragua para establecer un diálogo y poder mejorar la situación al interior. Michel Suárez.
Sí, es interesante la opinión de Perú, aunque yo recuerdo perfectamente cuando Jorge Ramos le preguntó a Hugo Chávez, ya electo, si Cuba era o no una dictadura. Y todo el mundo puede encontrar en YouTube, en los videos, la respuesta de Chávez diciendo que Cuba sí era una dictadura y todo lo que vino después. Es decir, que la cautela que tiene el actual presidente de Perú en la composición de su gabinete y en la utilización de algunas políticas no significa que vaya a ser así todo el tiempo o que eso no vaya a cambiar. Desde luego nos alegramos que critique la situación en Nicaragua. Hay que decir además que esta ley Renacer, que fue aprobada también abrumadoramente por el Congreso de Estados Unidos antes de que la firmara el presidente, también fue rechazada, como la ley sobre Cuba, por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y por el grupo, su grupo de acólitos, de que pertenecen al Congreso por algunos distritos de Nueva York, que realmente son una vergüenza, ¿no?, para la política norteamericana, sobre todo aquí, que es una democracia consolidada, como este grupo de congresistas tienen unas ideas bastante extravagantes sobre lo que es el comunismo y la política en América Latina, liderados por esta joven congresista que muchas veces está en la prensa cubana. Y por otra parte, bueno, si como dice el oficialismo, la participación fue del 80%, cosa que no me creo, tenemos un problema. Tenemos un problema porque todo el mundo, salvo los funcionarios, los empleados públicos, que prácticamente estaban obligados a ir a votar porque si no perdían el trabajo, en Cuba sabemos perfectamente de lo que se trata, el resto de las personas podía abstenerse de participar en esa farsa electoral. Si como dice la oposición, la participación fue solo del 20% de los nicaragüenses, lo cual cuadra más con la realidad, entonces está claro que el gobierno de Ortega tiene un serio problema.
Sí, sí. Bueno, creo que ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Michel Suárez. Gracias a ti, Reinaldo Escobar, por supuesto. Vamos a mantenernos siempre aquí en Radio Martí con toda la cobertura, todo lo que esté pasando dentro de Cuba con respecto a esta marcha del 15 de noviembre.
Sí, señor. Hasta aquí entonces la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
Mientras el gobierno cubano arrecia las amenazas, intimidación, acoso y desconexión contra opositores y activistas de la plataforma Archipiélago dentro de la isla para impedir la marcha del 15 de noviembre, su cancillería acusa a Estados Unidos de organizar este evento salido de la sociedad civil cubana, acusación que no sorprende a nadie.
Efectivamente, porque bueno, ya lo hemos dicho, creo que lo hemos repetido tantas veces en el programa, es que el gobierno cubano siempre trata de demostrar que en Cuba nadie piensa, absolutamente nadie piensa, y el que piensa es revolucionario, está a favor de la revolución. Y el que no está a favor de la revolución es porque está influenciado o pagado por el imperialismo o por la mafia de Miami. Incluso hasta el cuerpo diplomático en Cuba pues ya le han metido miedo, y ya Bruno dijo que hay algunos que están siendo presionados de manera personal, etcétera. O sea, tampoco los diplomáticos en Cuba pueden pensar. Tienen que estar tranquilos porque si hacen algo, no están pensando, están presionados por afuera. Manuel Cuesta Morúa es una de esas personas las que el gobierno trata de demostrar que no piensa. Tampoco, ha sido víctima en varias ocasiones de estos asesinatos morales o asesinatos de reputación, como también se le dice, en la televisión cubana, en Twitter, en funcionarios del gobierno, en cuenta falsa, lo que sea. Está con nosotros Manuel Cuesta Morúa desde La Habana, Consejo para la Transición, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, está en La Habana y, por supuesto, portavoz del partido Arco Progresista. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias por la invitación, amigo. Aquí estamos.
Muy bien. Pues en Cuba le ha pedido a los diplomáticos, Manuel Cuesta Morúa, diplomáticos extranjeros, que se desvinculen de esta marcha pacífica del día 15. Yo creo que muy pocas veces lo hace. ¿A qué se debe en esta ocasión? Te pregunto y comencemos.
Mira, se debe a que la conversación nacional dentro de Cuba, la conversación internacional en torno a Cuba, gira en torno a la marcha cívica del 15-H. Ha captado la imaginación de muchísima gente, de muchos pueblos. Realmente ha sido el 15-N, la marcha hacia la marcha del 15-N, ha sido la confirmación, en este caso ya a un nivel de organización desde la sociedad civil, de las jornadas de julio, auténticas manifestaciones espontáneas de la sociedad cubana a lo largo y ancho del país, todas las provincias, con su municipio especial incluido, y representativas de todos los sectores de la sociedad cubana. El 15N viene a confirmar el 11N. Y eso está reflejando, digamos, un profundo cambio en la sociedad cubana en relación a sí misma, a lo que la sociedad cubana quiere y está tratando de abrirse camino y paso, y lo que la sociedad cubana piensa del Estado. En ese sentido, hay una preocupación inmensa, porque los diplomáticos se dan cuenta de por dónde va la gente. Los diplomáticos de alguna manera interactúan también con los cubanos de distintos sectores y saben por dónde va este asunto. Y el gobierno cubano teme a eso.
Manuel Cuesta Morúa, tú has abordado un tema que yo quiero que tú profundices un poco en él. A mí me llama muchísimo la atención, tú estás hablando de un 15N, pero antes del 15N hay que hablar también un poco del 27 de noviembre, por supuesto, del año pasado, y hay que hablar de la huelga de San Isidro, hay que hablar de cómo la gente fue, yo diría, solidarizándose, esa masa de cubanos que no son opositores, ni activistas, ni nada, se fueron, yo diría, no sé, fueron penetrando las peticiones de lo que estaba pidiendo los huelguistas de San Isidro, cómo eso se empezó a divulgar. Después terminó con el 15N allí frente al Capitolio, al 11, perdón, después terminó el 11N, después terminó con el 11 de julio. O sea, aquí hay una serie de actividades que, en mi opinión, son inéditas en el desarrollo de la sociedad civil cubana. Pero también es inédito que después que suceda una manifestación popular espontánea, haya organización, no organizaciones, haya organización de grupos de que no son disidentes para entonces preparar otra marcha. Ya de manera organizada, que es la que ahora, la del 15 de noviembre, que el gobierno está reprimiendo desde antes de suceder. Aquí se está dando un fenómeno que yo no sé si, yo no lo sé explicar, no sé si tú lo puedes teorizar, la situación de un desarrollo de la sociedad civil dentro de Cuba.
Sí, mira, todo esto es un proceso cuya última etapa yo la arrancaría, quizás otro la arranque en otro momento, última etapa yo la arrancaría con el 349 y el movimiento San Isidro. La arranco ahí porque el 349 y el movimiento San Isidro conecta dos cosas que son fundamentales en la sociedad cubana: la cultura y los barrios. Ahí hay una conexión que el gobierno cubano perdió. Bueno, obviamente el gobierno cubano está más montado en su burocracia que en la sociedad cubana. Ese momento de arranque, épicamente y artísticamente y estéticamente representado por el movimiento San Isidro, cuando el 349, estamos hablando de 2018, va creando olas en un mundo que, me refiero a la sociedad cubana, que ha ido cambiando y que ha logrado a través de la internet una conexión horizontal de ideas, información, rostro, visualidad y demanda. Todo esto se conecta desde las redes y desde el arte y desde abajo. Ahí hay un triángulo fundamental que fue profundizando esas obras. Y luego esas se profundizan. Interesante que eso pase siempre por el espacio de la cultura, fundamentalmente porque tiene que ver con otro fenómeno que indica ese cambio de la sociedad. Y es que lo simbólico comienza a cambiar de giro. Hasta ahora, hasta ese momento, había una pugna entre lo simbólico que representaba el movimiento de derechos humanos, Damas de Blanco, proyectos políticos, proyecto Varela, asamblea para promover la sociedad civil. Todo eso fue acumulando. Sin embargo, no había logrado captar lo simbólico en la sociedad. Y eso lo hace este movimiento cultural que despierta el movimiento San Isidro, luego, y jamás hay conexiones más profundas, de Horno y Zona Franca, diría, pero bueno, el movimiento San Isidro, para darle un punto de partida más contemporáneo, y que logra ir abriendo paso. Por eso se da en el ámbito de la cultura luego el fenómeno del 27N, después del 11 de enero y luego el 11 de julio. Pero fíjate que ahí hay una interconexión entre lo simbólico y las profundas inquietudes y demandas de la sociedad, y carencias, obviamente. Porque lo simbólico sigue profundizándose hasta que llegamos a Patria y Vida. Y entonces Patria y Vida envuelve todo ese movimiento social, le da un nuevo impulso simbólico, le da una identidad, una marca, le pone un horizonte y una meta, y vemos entonces a toda la ciudadanía cubana interpretando Patria y Vida, y luego vemos que se convierte en el himno del 11 de julio. el 15N sigue en esta en este proceso como parte de esa nueva ola, que obviamente está alimentada fundamentalmente por personas que ya, si tú sabes que siempre se dice, se habla de los hijos, los nietos de la revolución, los bisnietos de la revolución. Bueno, gente que rompió el cordón umbilical con lo que todavía insisten en llamar la revolución cubana y que por lo tanto le contestan. Lo que está manejando el gobierno cubano nada tiene que ver ni a nivel simbólico, ni de concepto, ni de retórica, nada tiene que ver con lo que esta generación ha marcado, sobre todo la más joven, la que tenía en el 2002, y menciono esto por otro análisis que estoy haciendo posteriormente en relación con la Constitución, que en el 2002, si contamos a los que tienen 30 años, solo tenía 11 años de vida. Menciono la edad de 30, porque a la edad de 30 es joven todavía, pero ya se está entrando en una mayor adultez y ya se puede ir constituyendo tanto profesiones como familias. Esa gente tiene 11 años en el 2002 y no tienen ningún vínculo con este proceso. Por eso, algo que el gobierno cubano no ha entendido, sus sociólogos quizás no le han explicado bien o le han explicado y no han querido escuchar, es que la sociedad cubana durante todo este movimiento lo que ha hecho es autodemocratizarse. Es un fenómeno de autodemocratización que yo, que leo bastante, no logro, digamos, comparar fácilmente y en desfavor con otros movimientos de autodemocratización de sociedades, sobre todo en la Europa del Este. Ha sido auténtico en todo su nivel, ha sido profundo, ha tocado desde la intelectualidad hasta los barrios más marginados de la sociedad cubana, incluso sectores profesionales. Y aquí nos encontramos con eso, con el 15N, marcando ese momento ya de mayor maduración, de mayor solidez, de una profundización y enraizamiento de la sociedad civil en sus tres niveles fundamentales, simbólico, conceptual y de demanda ciudadana. Mira, eso sí es irrevocable, eso sí es irreversible para la sociedad cubana. No tendrá su conclusión en la democratización del Estado, que es de lo que se trata ahora, mañana mismo, pasado, eso es un fenómeno políticamente más complicado, pero en todo caso la sociedad cubana se ha autodemocratizado a través de estos movimientos, y yo tomo como punto de partida último al movimiento San Isidro 2018 y la demanda por el 349.
Muy bien. Manuel Cuesta Morúa, te proponemos escuchar unos comentarios que tenemos de Junior García, este joven pues que está encabezando la plataforma Archipiélago allá en La Habana, ¿no?
Bueno, como no sé si pueda tener conexión, me he pasado varios días sin acceso a nada de internet y a veces ni siquiera a mi línea telefónica, o sea que me ha resultado bastante difícil comunicarme con los demás. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de mantener la misma dignidad que hemos tenido desde el principio, sin caer en ingenuidades y, por supuesto, tratando de proteger a todos esos jóvenes que están dispuestos a quitarse todas las máscaras y a luchar por una Cuba distinta, por una Cuba realmente marciana, realmente inclusiva, que no esté dominada por la cúpula esta que se ha aferrado al poder como si fuera su finca particular. Los cambios que podamos hacer siempre van a estar inspirados en lo más digno que ha ocurrido en las luchas cívicas de los pueblos y de las personas que han sido humilladas y que han sido privadas de sus derechos. Uno de los ejemplos más fuertes que he tenido en estos días de incomunicación ha sido el ejemplo de Rosa Parks, la afroamericana que se negó a ceder su asiento en aquel ómnibus, no sé si recuerdan, el 1 de diciembre de 1955 en Montgomery. La ley decía que ella tenía que ir hasta el fondo del ómnibus y que tenía que cederle su asiento a una persona blanca, y ella se negó a hacerlo. El ejemplo de Rosa Parks es un ejemplo que nos ha inspirado, que me ha inspirado a mí personalmente, y es un ejemplo que seguiremos, porque la ley le decía que tenía que ceder su asiento, pero ella sabía que esa ley era injusta. Y la actitud de una sola persona, de esta mujer afrodescendiente, marcó un cambio en las leyes injustas de su país. Por lo tanto, a pesar de que ellos hayan dicho que nuestra marcha es ilegal, nosotros encontraremos la manera digna, también la manera simbólica, aunque tenga que caer en una sola persona, de defender ese derecho. O sea, sea cual sea la decisión que tomemos, estaremos inspirados en ejemplos de dignidad. Y uno de los ejemplos que más ha estado presente en estos últimos días en mis lecturas, en mi pensamiento, ha sido ese ejemplo de Rosa Parks cuando no cedió su asiento, a pesar de que la ley la obligaba a hacerlo. Pero lo que sí está claro es que nosotros no estamos haciendo esto ni para generar violencia, ni para poner en riesgo la vida de los jóvenes, ni para aumentar el número de presos en las cárceles. Es todo lo contrario. Nosotros necesitamos que Cuba entienda, que Cuba se sacuda, que la población cubana, sobre todo la que está dentro de Cuba, adquiera conciencia, se quite todas sus máscaras, se dé cuenta de quién es realmente la amenaza para su libertad, para su prosperidad, para el ejercicio de sus derechos, porque han dicho demasiadas mentiras en los últimos días en televisión. Han atemorizado a las personas, han usado la mentira y el miedo como armas políticas para mantenerse en el poder, y eso tiene que acabar. La única forma de que eso acabe es de que cuando el pueblo cubano se sacuda de todos esos miedos, de todas esas mentiras, se quite sus propias máscaras de simulación, adquiera conciencia y empiece a empoderarse. Cuando el ciudadano cubano común se dé cuenta de que tiene poder, ese día el poder real, o sea, el que tiene las armas, el que está sentado en el trono, el que tiene a todas las instituciones amarradas, amordazadas, ese poder comienza a temblar y comienza a desvanecerse. Pero el ciudadano común tiene que cobrar conciencia. Y eso en parte es lo que ha intentado hacer Archipiélago, sacudir al país. Es una especie de terremoto simbólico que hace que se desmoronen todas las máscaras, que caigan todas las mentiras y que la gente se dé cuenta de quién es el que está privando al cubano común de sus derechos, de su prosperidad. Por lo tanto, sea lo que sea que hagamos, siempre va a estar marcado por la dignidad y por ese gesto simbólico. El gesto simbólico de un ciudadano que se aferra a sus derechos y que no cede ante el miedo, que no cede su asiento. Es lo único que te puedo decir por ahora.
Muy bien, palabras de Junior García, plataforma Archipiélago. Hay que destacar que al menos desde Cienfuegos sí ya se anunció un cambio de logística en cuanto a la marcha del día 15. Están hablando ahora de una sentada en uno de los parques, vestir de blanco, no tener una reacción violenta a las autoridades y otras cuestiones también, en fin. Cuesta Morúa, la pregunta que se me quedó antes de escuchar a Junior. ¿Usted cree realmente que hay posibilidad de un actuar políticamente en estos momentos en Cuba?
Sí, claro que lo creo. Claro que lo creo. Para empezar, hay una mayor apertura de la gente, de la ciudadanía, de su mentalidad. Junior lo decía de algún modo, lo expresaba como sacudida. Por esa sacudida que Archipiélago ha logrado y que de alguna manera se ha extendido incluso a la Cuba de más allá, de todos los rincones donde haya cubanos, esa viene a ser como el punto actual de sacudidas anteriores que la sociedad cubana ha ido manifestando. Y eso abre a la gente a una disposición política para el cambio. La acción política, si hay un momento en que puede ser, es justamente ahora. Las vías pueden ser diversas, siempre pacíficas, pero en todo caso hay un momento importante para la acción política. Saben, yo llevo tiempo en la sociedad civil, en la oposición democrática, y he atravesado distintos momentos, uno de los cuales prolongado, por cierto, era cuando la sociedad te daba la espalda. Primero estaba aquel de cuando la sociedad te repudiaba y esquivaba. Luego pasó a otro momento en el que no te repudiaba, no te esquivaba, pero te daba la espalda. No quería ningún tipo de contagio. Hoy hay muchas ansias de conocer. Y si el 15N ha venido a despertar el ansia como marcha cívica, es porque dentro de la psicología, de la mente, del espíritu y de las necesidades de la gente está lo de un cambio ya. Lo que la gente está pretendiendo es un cambio ya. Yo he hablado con algunos de los jóvenes que estuvieron en el 11 de julio y con satisfacción y un sabor agradable para sí mismo, pero al mismo tiempo con cierta frustración, decían, óigame, puro, y yo salí porque pensé que ya ese era el último día, ¿no? Y eso lo han dicho varios de ellos, ¿no? Y te das cuenta de esa necesidad y ese sentido de urgencia que tiene la gente del cambio. Por eso el 15N ha captado a mucha gente y es parte de la comidilla, de la conversación en casi toda la familia. En los últimos días en que yo he podido moverme y salir, te das cuenta, me doy cuenta afortunadamente porque me he dedicado a escuchar, es que toda la conversación gira en torno a eso. Muchos dicen, está bien, yo no puedo, tengo miedo, pero me parece bien. Una amiga me decía, vecina, me decía, yo no quiero para nada que haya una revuelta popular, pero creo que la manifestación es legítima y las demandas son legítimas. Tengo 32 años y no tengo esperanza. Tiene que haber un cambio. Lo que no quiero es que maltraten a un policía o rompan una vidriera, ¿no? Yo le explicaba justamente que eso no era así. Y ella me miraba a la mano, a la muñeca, porque me veía con lo que ando, que es una cinta de color anaranjado. Me preguntaba, ¿y eso por qué? Le digo, porque ese es el color que simboliza la no violencia. Por eso ando con ella, para mandar el mensaje claro de que lo que queremos estos cambios somos gente no violenta. Pero sí, ¿no? El país está preparado para el cambio político, definitivamente. Por eso yo decía en otro lugar que la sociedad se ha autodemocratizado y el Estado no se ha autocratizado. Es decir, el Estado se hace más autócrata en la medida en que la sociedad se hace más democrática. Caminan por distintas vías, están de espalda la una y a la otra. Y eso indica y explica esa pregunta, ¿no? El momento para el cambio político está presente.
El 15N se convoca como una marcha nacional. Incluso en la cuando se pedía el permiso, se hablaba a qué hora comenzaba, dónde se reunían, por dónde caminaban, dónde terminaba, se le pedía protección a la policía para ellos poder caminar, el tráfico, etcétera. Yo te pregunto, en el devenir del 15N, ¿ya esto se ha convertido en mucho más que el proyecto de una marcha? ¿Se convirtió en algo superior dentro de Cuba? ¿Se convirtió en un pensamiento más que en una marcha?
Ya es mentalidad, yo diría las dos. Es una mentalidad que habría que construirla simbólica, estéticamente, es una mentalidad 11J15. Hay una mentalidad que ya atraviesa a todo el país. Y sucede lo que es fundamental. Los primeros cambios que se requieren en una sociedad son cambios de mentalidad. Y ahí esa nueva mentalidad indica, señala ella misma de que estamos en un momento distinto y que Cuba es ya otro país como sociedad, no como Estado. Me gustaría reiterar.
Manuel Cuesta Morúa, según pues nos vamos ya acercando al 15, ¿no? El lunes 15. Vemos mucha más represión y mucho más interactuar de la seguridad del Estado, ya no solo con los miembros de Archipiélago, sino también con personas, miembros de la sociedad civil que han ido identificando y que le están dando, pues sin duda, un tipo de presión que está llegando mucho más allá. En otras palabras, a sus familiares. ¿Esto se percibe usted que está en La Habana así?
Sí, así se percibe. Desde el primer momento de la convocatoria empezó en la táctica operativa del régimen y de sus servicios de seguridad del Estado, empezó esa represión. Recordará que inicialmente, después semanas después de entregada la primera solicitud en La Habana y después en otras provincias, algunos de los miembros del Consejo para la Transición Democrática fueron detenidos, citados, amenazados, etcétera. Después la ola se dio un poco, bueno, en mi caso particular me mantuvieron durante semanas un poco sitiada la casa, un par de detecciones, etcétera. Luego la ola represiva se extiende básicamente con los principales promotores de esta marcha, que son los activistas jóvenes de Archipiélago, y ahora atraviesa, digamos, a toda la sociedad. No hay día en que no citen a un activista de la sociedad civil, sea un tuitero, sea un bloguero, sea un artista visual, sea un programador. Hay un programador que se hace llamar Rafa, que lo han citado en un mes en cinco ocasiones. Acaban de visitar a Fernando Palacios y a su esposa Eloísa González, de la organización CELIE, de la plataforma femenina, y también miembros del Consejo para la Transición Democrática, hoy en la mañana, temprano, para amenazarles de que serían encarcelados si insisten en salir el 15N a manifestarse. Es decir, que se va paneando esta ola represiva por toda la sociedad cubana como una muestra. Es decir, a través de la represión se demuestra hasta dónde ha calado el 15N, cuando tocan a familias, todas las provincias, jóvenes, menos jóvenes, tercera edad, cuarta edad, segunda edad, no importa. Hay una represión extendida. Y en ese sentido entiendo un poco lo que acabo de escuchar, las palabras de Yu.
Bueno, pues vamos a ver, Manuel Cuesta Morúa, en definitiva, todo esto, bueno, pues habría que ver cómo termina, ¿no? Yo, quizás no haya marcha, quizás algunas personas salgan, pero lo cierto es que yo diría la imagen que está dando el gobierno cubano es una imagen de tener miedo, temor. No están cómodos con esta marcha, saben que hay descontento y temen que este descontento popular del 11 de julio, que fue espontáneo, pueda unirse a algo organizado y ahí sí se les complicaría.
Porque los tiempos van cambiando.
Lo ha dicho Cuesta Morúa, los tiempos ya no son los de antes. No. Primero cuando te miraban, después cuando te rechazaban, ahora ya ni te rechazan y te miran quizás con más orgullo.
Y hay una generación que nació con esa revolución que a ellos les llama la atención, que verdaderamente fueron mayoritarios al salir a la calle a gritar, ¿qué cosa? ¿Libertad? ¿Cambio?
Libertad, patria y vida, increíble. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias, un placer que hayas estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos.
Muy bien, hasta aquí las noticias, ¿cómo son?
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos un tremendo trabajo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.